Subtítulo: La aceptación con Dios. Muchas personas no se atreven a empezar a servir al Señor porque temen de que Dios no los aceptará. Y miles que han sido por años seguidores profesos de Cristo todavía están dudando de su aceptación con Dios. Para el beneficio de tales escribo, y no confundiré sus mentes con especulaciones, pero me esforzaré en darles las promesas sencillas de la palabra de Dios. ¿Me recibirá el Señor? Contesto con otra pregunta. ¿Recibirá un hombre aquello que ha comprado? Si usted va al almacén y hace una compra, ¿recibirá la mercancía cuando se la lleven? Claro que lo hará. No cabe lugar a duda. El hecho de que usted compró la mercancía y pagó su dinero por ella es suficiente prueba de que no solamente usted está dispuesto, sino que está ansioso de recibirla. Si no la quisiera, no la hubiera comprado. Más aún, entre más pagó por la mercancía, más ansioso está de recibirla. Si el precio que pagó es enorme y usted casi ha dado su vida para ganarlo, no va a haber duda de que usted aceptará la compra cuando se la lleven. Su gran ansiedad va a estar en que haya algún error en la entrega. Ahora vamos a aplicar esta ilustración sencilla y natural al caso del pecador viniendo a Cristo. En primer lugar, Él nos ha comprado. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Primera de Corintios 6, versículo 19 y 20. El precio que se pagó por nosotros fue su propia sangre, su vida. Pablo le dice a los santos de Éfeso: mirad por vosotros y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, que Él ganó con su propia sangre. Hechos 20, 28. Sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha ni defecto. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Él se dio a sí mismo por nosotros. Tito 2, 14. El que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 1, 4. Él no compró a cierta clase, sino a todo el mundo de pecadores. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Juan 3, 16. Jesús dijo: el pan que daré por la vida del mundo es mi carne. Juan 6, 51. Por cuanto aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 6 y 8. El precio pagado fue infinito. Por lo tanto, sabemos que Él realmente deseaba aquello que compró. Él estaba determinado en obtenerlo. No podía estar satisfecho sin tenerlo. Vea Filipenses 2, 6 al 8, Hebreos 12, 2, Isaías 53, 11. Pero no soy digno. Eso significa que usted no vale el precio que se pagó, y por lo tanto, usted teme venir, no sea que Cristo repudie la compra. Ahora, es posible que usted tenga algún temor a ese respecto. Si la venta no hubiera sido sellada y el precio no hubiera sido pagado ya, si él decidiera rehusar aceptarlo, en base a que usted no vale el precio, no solamente lo perdería a usted, sino la cantidad que se pagó. Aunque la mercancía no valga lo que usted pagó por ella, usted mismo no sería tan tonto como para botarla. Usted preferiría obtener algo a cambio de su dinero en lugar de nada. Pero todavía más, usted no tiene nada que ver con el asunto del valor. Cuando Cristo estuvo en la tierra, en el interés de la compra, no necesitaba que nadie le dijera nada acerca de los hombres, porque él sabía lo que hay en el hombre. Juan 2, 25. Él hizo la compra con los ojos abiertos y sabía el valor exacto de aquello que compró. No está en lo absoluto decepcionado cuando usted viene a él y él lo encuentra sin valor alguno. No se tiene que preocupar sobre el asunto del valor. Si él, con el conocimiento perfecto del caso, estaba satisfecho de hacer el negocio, usted debiera ser el último en quejarse. Porque la verdad más maravillosa de todas, él lo compró a usted por la misma razón de que usted no es digno. Su ojo ejercitado vio en usted grandes posibilidades y él lo compró, no por lo digno que usted era o es ahora, sino por lo que él puede hacer de usted. Él dice, yo soy el que borro tus rebeliones por mi bien. Isaías 43, 25. Nosotros no tenemos justicia, por eso Él nos compró, para que seamos hechos la justicia de Dios en Él. Dice Pablo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, versículo 9 y 10. Aquí está todo el proceso. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, hijos de ira, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículo 3 al 10. Nosotros hemos de ser para la alabanza y gloria de su gracia. No pudiéramos ser esto si hubiésemos sido originalmente dignos de todo lo que Él pagó por nosotros. En ese caso, no habría gloria para Él en la transacción. Él no podría, en las edades por venir, mostrar en nosotros las riquezas de su gracia. Pero cuando Él nos toma, dignos de nada, y al fin nos presenta sin mancha delante del trono, será para su gloria para siempre. Y entonces no habrá nadie que se atribuya dignidad. A través de la eternidad, los ejércitos santificados se unirán diciéndole a Cristo: digno eres, porque fuisteis muerto, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza y lengua, pueblo y nación, y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios. El Cordero que fue muerto es digno de recibir poder y riquezas, sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza. Apocalipsis 5, versículo 9, 10 y 12. Con seguridad, toda duda sobre la aceptación con Dios debe ser puesta a descansar. Pero no lo es. El corazón malo de incredulidad todavía sugiere dudar. Creo todo esto, pero ahí, pare ahí. Si usted creyera, no diría pero. Cuando la gente añade el pero a la declaración de que creen, realmente quieren decir: creo, pero no creo. Pero usted continúa. Tal vez usted está correcto, pero escúcheme. Lo que iba a decir es que creo las declaraciones bíblicas que usted ha citado, pero la Biblia dice de que si somos hijos de Dios, tendremos el testimonio del Espíritu, y tendremos el testimonio en nosotros. Y yo no siento tal testimonio. Por lo tanto, no puedo creer que soy de Cristo. Creo su palabra, pero no tengo el testimonio. Entiendo su dificultad. Déjeme ver si no puede ser removida. Con respecto al pertenecer a Cristo, usted mismo puede decidir eso. Usted ha visto lo que Él dio por usted. Ahora la pregunta es: ¿se ha entregado usted a Él? Si lo ha hecho, puede estar seguro de que Él lo ha aceptado. Si usted no es de Él, es únicamente porque usted ha rehusado entregarle lo que él compró. Usted lo está defraudando. Él dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Romanos 10:21. Él le ruega que le entregue lo que él compró y pagó. Sin embargo, usted rehúsa y lo acusa de no estar dispuesto a recibirlo. Pero si de corazón usted se le da para ser su hijo, puede estar seguro que él lo ha recibido. Ahora, con respecto a usted creer en sus palabras, aún dudando de si él lo acepta, porque no siente el testimonio del Espíritu en su corazón, todavía insisto que usted no cree. Si creyera, tendría el testimonio. Escuche su palabra. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Primera de Juan 5:10. Creer en el Hijo es simplemente creer en su palabra y el testimonio sobre él. Y el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. No puede tener el testimonio hasta que no crea. Y tan pronto usted cree, tiene el testimonio. ¿Cómo es eso? Porque su creencia en la palabra de Dios es el testimonio. Dios lo dice. La fe es la sustancia de lo que esperamos y la evidencia de lo que no vemos. Hebreos 11:1. Si usted oyera a Dios hablar con voz audible de que usted es su hijo, usted consideraría eso suficiente testimonio. Bueno, cuando Dios habla en su palabra, es lo mismo que si hablara con voz audible. Y su fe es la evidencia de que usted oye y cree. Este es un asunto tan importante que vale cuidadosa consideración. Leamos un poco más del testimonio. Primero, leemos de que somos todos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Esta es una confirmación positiva de lo que dije con respecto a nuestra incredulidad en el testimonio. Nuestra fe nos hace hijos de Dios. ¿Pero cómo obtenemos esta fe? La fe viene por el oír, y el oír por medio de la palabra de Cristo. Romanos 10:17. ¿Pero cómo podemos obtener fe en la palabra de Dios? Simplemente crea que Dios no puede mentir. Muy difícilmente llamaría usted a Dios un mentiroso en su propia cara. Pero eso es lo que usted hace si no cree en su palabra. Todo lo que usted tiene que hacer para creer es creer. La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Así, si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, y con la boca se hace confesión para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que crea en él no será avergonzado. Romanos 10, 8 al 11. Todo esto está en armonía con el testimonio dado a través de Pablo. El mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, 16 y 17. Este Espíritu que testifica con nuestro Espíritu es el Consolador que Jesús prometió. Juan 14, 16. Y sabemos que su testimonio es verdadero, porque Él es el Espíritu de verdad. Ahora, ¿cómo es que da testimonio? Trayéndonos a la memoria la palabra que ha sido grabada, inspiró esas palabras. Primera de Corintios 2:13, Segunda de Pedro 1:21. Y, por lo tanto, cuando las trae a nuestra memoria, es lo mismo que si Él estuviera hablando directamente a nosotros. Nos presenta a la mente el récord, parte del cual hemos citado. Sabemos que el récord es verdadero, pues Dios no puede mentir. Le ordenamos a Satán que se vaya con su testimonio falso en contra de Dios, y creemos el testimonio. Pero si creemos el récord, sabemos que somos hijos de Dios, y lloramos, Abba, Padre. Y entonces, la verdad gloriosa se abre más claramente sobre el alma. La repetición de las palabras las hace una realidad para nosotros. Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. ¡Qué júbilo da ese pensamiento! Así vemos que el testimonio que tenemos en nosotros no es una simple impresión o emoción. Dios no nos pide que confiemos en tan inconfiable testigo como nuestros sentimientos. Aquel que confía en su propio corazón es un necio, dice la Escritura. Pero el testimonio en que hemos de confiar es la incambiable palabra de Dios. Y este testimonio hemos de tener a través del Espíritu en nuestros propios corazones. Las gracias sean dadas a Dios por su inexpresable regalo. Esta seguridad no nos permite descansar nuestra diligencia y apoltronarnos cómodamente, como si ya hubiéramos obtenido la perfección. Debemos acordarnos que Cristo no nos acepta por nosotros, sino por su bien. No porque seamos perfectos, sino porque en Él podemos ir hacia la perfección. Él nos bendice, no porque nosotros hayamos sido tan buenos que nos merecemos la bendición, pero para que en la fortaleza de la bendición podamos retirarnos de nuestras iniquidades. Hechos 3:26. A cada uno que cree en Cristo, el poder, el derecho o el privilegio es dado para que se hagan hijos de Dios. Juan 1:12, margen. Es por las preciosas y grandísimas promesas de Dios a través de Cristo que llegamos a participar de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Vamos a considerar brevemente la aplicación práctica de algunos de estos textos.